Johannes Brahms nació en 1833 y murió en 1897, con 64 años. Su vida, no excesivamente longeva, transcurrió toda en el siglo XIX, por lo que perteneció plenamente a una de las épocas doradas, sobre todo en Centro Europa, de la historia de la música, el Romanticismo, siendo quizá el último gran exponente de este movimiento. Compartió así periodo vital con algunas otras de las figuras más destacadas de este arte, su gran amigo Schumann, por ejemplo, o Chopin, Wagner, Tchaikovsky o Liszt, por nombrar alguno de los más ilustres. Precisamente este último, Franz Liszt, va a ser hoy el otro protagonista de nuestro espacio. Nacido 22 años antes que Brahms, en 1811, falleció en 1886, viviendo un total de 75 años. Ambos compositores, tan cercanos en el tiempo, llevaron trayectorias personales y musicales bastante dispares, incluso en algunos aspectos contrapuestas. Su principal encuentro en vida se produjo en 1853, cuando un joven Brahms, a la sazón de 20 años, acudió con cartas de recomendación a Weimar, la ciudad de residencia de Liszt, para visitarle y conseguir impulso con ello en su carrera musical, pues en aquel momento Liszt era un músico famosísimo, rodeado siempre de numerosos alumnos a los que trataba con vocación de mecenas, y Brahms, sin embargo, casi un desconocido. Liszt se interesó enseguida por aquel apuesto joven gracias a las cartas de recomendación, y le solicitó que interpretara una de sus obras en el piano. Brahms, seguramente intimidado por el esplendor y ceremonial que rodeaban a Liszt, se mostró remiso en complacer al maestro, quien gentilmente le pidió las partituras y tocó el difícil Scherzo mi bemol menor a primera vista, inventando seguidamente improvisaciones sobre él, algo que Liszt hacía con frecuencia y maestría. Pero ahí no paró la cosa. Animado por sus alumnos, interpretó después su propia extensa sonata en si menor. Brahms, sin embargo, muy lejos de la onda musical de Liszt, lejos de su exuberancia y virtuosismo ostentoso, se acabó aburriendo y, para disgusto del maestro, se durmió en medio de la interpretación. Este se levantó muy molesto y abandonó la sala. Esta anécdota refleja el distanciamiento de las dos tendencias musicales del romanticismo que ambos compositores acabaron representando: la llamada música del porvenir, encabezada por Liszt, Wagner, Bruckner y Berlioz, y la corriente más conservadora, representada por Mendelssohn, Schumann y Brahms. Pero aquí no quedan las diferencias. Brahms y Liszt también fueron muy distintos en la manera de afrontar la cuestión religiosa. Les invito a adentrarnos en el mundo de estos dos grandes genios de la música clásica y a descubrir estas diferencias.
Les invitamos a escuchar El Arpa de David con José Antonio Esteban.
Bienvenidos a un nuevo programa del Arpa de David, estimados oyentes. Nuestro espacio de hoy lo hilvanaremos a partir de dos líneas argumentales muy claras. La primera es la intención de seguir trayéndoles ejemplos de motetes, en continuidad con el programa pasado. La segunda es escuchar esos motetes a través del prisma de dos compositores en muchos aspectos antagónicos, descubriendo de paso cómo afrontaban ambos la religión en su vida. Y comenzamos con el que nació primero, el pianista por antonomasia, el maestro húngaro, Franz Liszt.
Thank you.
Acaban de escuchar Himno a Santa María Vergine, un motete compuesto en 1869 por Franz Liszt, en la interpretación del Coro Estatal de Hungría dirigido por Gábor Ugrin. La vida de Liszt es realmente apasionante. De joven quiso entrar en el seminario, pero su padre le hizo abandonar la idea a pesar de que él mismo había sido novicio franciscano, razón por la cual Liszt lleva el nombre de pila de Francisco. Posteriormente, su vida toma derroteros muy alejados de la iglesia, un poco a la manera de San Agustín, salvando las distancias, claro. Filtreó con los sansimonistas, que era una especie de corriente religiosa encabezada por un sacerdote católico con cierto parecido con la teología de la liberación de nuestro siglo XX. Y también filtreó con muchas de las damas que caían rendidas a sus pies por su enorme talento artístico, siendo especialmente escandalosa la relación que tuvo con la condesa Marida Gult, con la que engendró 3 hijos, a los que, por cierto, en su niñez no les hizo apenas caso. Se puede decir que esos fueron los años locos de Liszt, en los que, sin embargo, siguió escribiendo música religiosa con la idea de contribuir a la renovación de la música del culto católico. A partir de 1854, Liszt comienza su acercamiento paulatino a la casa del padre, en el que influyeron varios acontecimientos: la muerte de 2 de sus hijos y su relación amorosa con la hermana del zar de Rusia, la princesa Carolina, al mismo tiempo duquesa de Weimar. Cuando Liszt deja de trabajar en esa ciudad, se va a vivir a Roma esperando que el Papa anule el matrimonio anterior de la duquesa para casarse con ella. Al no producirse este hecho, su relación pasa a ser sobre todo espiritual, recibiendo de ella una muy beneficiosa influencia. Cuando Liszt cumple 54 años, recibe las órdenes menores con los franciscanos. Este es mi testamento. Lo escribo el 14 de septiembre de 1860, cuando la Iglesia celebra la exaltación de la Santa Cruz. Esta fiesta habla del ardiente y misterioso sentimiento que ha traspasado como un estigma sagrado mi vida entera. Sí, Jesús crucificado, la locura de la exaltación de la cruz era mi verdadera vocación. Yo la he sentido hasta en lo más profundo del corazón desde los 17 años, cuando pedía con lágrimas y súplicas que se me permitiera entrar en el seminario de París, y esperaba que me fuera dado poder vivir una vida como la de los santos, y a poder ser morir la muerte de los mártires. Pero no ha sido así. Pero siempre, desde ese momento, en medio de las numerosas faltas y errores que yo he cometido, y de los cuales tengo un sincero arrepentimiento y contrición, la divina luz de la cruz nunca me ha sido retirada. Y para rendir testimonio de mi fe, deseo recibir los santos sacramentos de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana antes de morir, y con ellos obtener la remisión y absolución de mis pecados. Amén. Escuchamos a continuación su motete Indomum Domini Ibimus. Vamos a la casa del Señor. De nuevo, en la versión del Coro Estatal de Hungría dirigido por Gábor Ugrin.
Thank you.
La música sacra de Liszt es enormemente rica en simbología religiosa. En la pieza que acabamos de escuchar, por ejemplo, para describir la grandeza de la casa de Dios, utiliza el unísono, es decir, todas las voces haciendo la misma melodía. Liszt emplea el unísono para plasmar referencias a Dios Padre, de manera que la figura de éste queda asociada a una impresión de omnipotencia y majestuosidad. A ello colabora la tonalidad de mi bemol mayor, que para Liszt representa lo heroico y el uso de trompetas, trombones y timbales. Afortunadamente, este compositor posee un extenso catálogo de música religiosa que iremos desgranando poco a poco en sucesivos programas.
Están escuchando El Arpa de David.
El otro protagonista del programa de hoy es, como ya quedó dicho, Johannes Brahms. Brahms nació en una pobre familia protestante, pero aunque su madre solía cantarle himnos religiosos y canciones populares cuando era pequeño, nunca tuvo una inclinación clara hacia la religión. Se puede decir que Brahms fue lo más parecido a un agnóstico toda su vida. Y seguro que para su formación no fue ninguna ayuda el hecho de que muy pronto tuvo que colaborar con la precaria situación económica de la familia, tocando en diversos tugurios de los bajos fondos del puerto de Hamburgo, en contacto con marineros borrachos y prostitutas. Esto marcó, sin duda, su vida, hasta el punto de que le inhabilitó para siquiera contraer matrimonio.
Thank you.
Acaban de escuchar el motete La salvación llega ahora a nosotros, opus 29, número 1, de Johannes Brahms, interpretado por el coro de cámara de Las Rías, bajo la dirección de Marcus Krieg. Es una pieza a la que el autor le da el nombre de motete, pero que realmente se encuentra mucho más cerca de la tradición coral protestante. Brahms ocasionalmente usaba textos bíblicos, pero solo por razones artísticas. Tras la muerte de su madre, escribió el popular Requiem alemán, en 1867. Pero fue muy cuidadoso al seleccionar solo aquellas palabras bíblicas relacionadas con esta vida y con aquellos que sufren, evitando siempre hablar de la salvación eterna. Hay una preciosa anécdota que protagonizó Brahms cuando conoció a otro gran compositor de la época, el por aquel entonces joven músico bohemio Antonín Dvořák. Brahms admiraba la música de Dvořák y le ayudó económicamente en diversas ocasiones, llegando a ser buenos amigos. En una de sus conversaciones, Brahms divagaba de su agnosticismo y su creciente interés en Schopenhauer, el filósofo del pesimismo. En el camino de regreso a su hotel, con el violinista Joseph Suk, Dvořák iba pensativo y callado. Súbitamente exclamó con verdadera angustia: «Semejante hombre, semejante alma buena, y no cree en nada. No cree en nada». El juicio alma buena de Dvořák no era una hipérbole, porque Brahms, el no creyente, era sin embargo generoso y solícito, compartiendo sus bienes pródigamente, viviendo de forma sencilla y humilde, dando de su tiempo y de su energía a otros. Escuchamos a continuación el segundo motete del opus 29 de Johannes Brahms, titulado «Crea en mí un corazón puro», tomado del Salmo 51, en la interpretación, de nuevo, del coro de cámara de Las Rías y Marcus Krieg.
Thank you.
Acaban de escuchar el motete Opus 29, número 2, Crea en mí un corazón puro, de Johannes Brahms, magníficamente interpretado por el coro de cámara de las Rías, bajo la dirección de Marcus Krith. Es una obra en la que se observa el gran dominio que poseía Brahms del lenguaje coral, pues a lo largo de su vida pudo dirigir diversos coros con los que conoció a los grandes autores del repertorio y aprendió sus secretos. Brahms gozó casi de perfecta salud hasta sus últimos meses. Ni siquiera se quejaba de un dolor de cabeza y rara vez visitaba a un doctor. Murió una mañana de 1897, con 64 años, debido a un cáncer de hígado, mucho tiempo antes de que estuviera preparado para irse. Lamentablemente, no hubo conversión en su lecho de muerte, ni arrepentimiento por llevar una vida sin Dios. Sus últimas palabras se las dijo a su amigo Arthur Faber, que había ido a ver al enfermo esa mañana y a darle un vaso de vino para apagar su sed. Oh, qué bien me supo eso. Eres un hombre amable. Acaban de escuchar el motete ¿Para qué dar luz a un desdichado? Opus 74, número 1, de Johannes Brahms. Contexto del capítulo 3 del libro de Job. En la interpretación nuevamente del coro de cámara de las Rías, bajo la batuta de Marcus Creed. Con esta obra, queridos oyentes, se acaba nuestro tiempo por hoy, en el que hemos aprendido, mientras escuchábamos sus motetes, un poco más de dos de los grandes genios de la música del romanticismo, Liszt y Brahms, y las grandes diferencias que separaron sus periplos vitales. Deseamos que el programa haya sido de su agrado y les emplazamos a la próxima edición del mismo. Un afectuoso saludo de Fernando Campos desde el control de sonido y de un servidor José Antonio Esteban. Queden con Dios.
Y así finaliza en Radio María, El Arpa de David, dirigido por José Antonio Esteban.